los expertos. Saludamos a esta hora a Daniel Rico, ex asesor de política antinarcóticos del Ministerio de Defensa, hoy investigador de la Fundación Ideas para la Paz. Gracias que esté con nosotros.
Muy buenos días, qué gusto saludarlos a la FM y a todos sus oyentes.
Señor Rico, este informe revelado que muestra el incremento de los cultivos ilícitos en el país, hoja de coca, y sobre todo en departamentos donde tradicionalmente han existido, ¿qué nos está diciendo? ¿Que no ha funcionado la política de suspender la aspersión aérea, que la erradicación manual no es la forma indicada para combatir este flagelo? ¿Cuál es el análisis que le ve usted a este tema?
Mira, hay varias cosas. Yo creo que es preocupante el registro de un incremento del 39%. Es un registro alto, pero es un registro predecible. Ya sabíamos que eso iba a pasar. Lo que sí es preocupante es el mal diagnóstico que está estableciendo el gobierno y que están estableciendo las autoridades para su solución. Si uno tiene un problema y tiene un dato, tiene un año en el cual tuvo muy malos resultados, pues lo correcto es tomar las mediciones correctas, hacer las políticas correctas y ajustar. Y eso no es lo que estamos viendo. Hace 4 meses, si recordamos, el ministro Pardo nos proponía que una de las causas por las que estaban creciendo los cultivos ilícitos era por el incremento de la demanda de drogas y porque había mejores precios. Cuando uno se pone a revisar, resulta que las hipótesis del ministro Pardo no tenían ningún asidero. Incluso los precios de la base de coca han venido cayendo en Colombia en este periodo. Hoy, el ministro de Defensa nos está planeando un escenario donde dice que el mal clima y que otros factores son los que están generando el incremento de los cultivos ilícitos, y eso también es un mal diagnóstico. Realmente lo que vivió este país fue toda la agricultura, una sequía generalizada a principio de año y el año pasado y cierre el año pasado, y eso no es diferente para la coca que para otro cultivo. Entonces realmente lo que tenemos, y es muy importante, tener un diálogo mucho más abierto por parte del gobierno, de tener un buen diagnóstico, porque un buen diagnóstico puede dar una buena estrategia hacia dónde se deben incrementar los esfuerzos y qué se va a hacer. Pero, y con los anuncios actuales, no se ve que estas estrategias sean realmente renovadoras, nuevas, o que podamos esperar que en el próximo año, o en lo que queda del 2016, vamos a tener un decrecimiento de los cultivos ilícitos.
Pero eso es realmente mi principal preocupación. Déjeme recapitular sobre eso que usted está diciendo, porque basado en su análisis y en lo que dijo el Ministerio de Defensa el día de ayer, pues aquí hay varias cosas que vale la pena profundizar. Mire, cuando el Ministerio de Defensa dice factores climáticos y logísticos hacen parte de causas en el aumento de los índices de cultivos ilícitos en el país, ¿usted qué piensa? Es decir, que le digan a uno que listo, suspendimos la aspersión aérea con glifosato y por eso están creciendo los cultivos, eso lo entiende todo el mundo. Que no estamos erradicando manualmente como quisiéramos, eso lo entiende todo el mundo. Pero decir que esto es debido a factores climáticos y logísticos, ¿usted qué piensa al respecto?
No, eso es tapar el sol con una mano. O sea, realmente esto requiere mucho más análisis y esperaría una respuesta mucho más integral. Yo lo que quisiera llamar la atención es que no es un tema exclusivo de responsabilidad de la policía, de lo que puedan hacer las aeronaves o lo que puedan hacer los grupos móviles de erradicación. Yo veo con gran preocupación que vamos a incrementar el número de 16 a 60 grupos móviles de erradicación. Eso solamente va a implicar una cosa: más muertos en los programas de erradicación manual, más bloqueos, porque esa no es una solución contundente. Ninguna solución, si no es integral, va a dar resultados coherentes. Esas hectáreas de más, esas 10.000 o 20.000 hectáreas más que puedan sustituir o que puedan arrancar esos 42 grupos móviles de erradicación, le puedo apostar que les van a resembrar antes de que acabe el año. Eso no es sostenible. Aquí el tema y la revisión es, mire, uno no puede sustituir esto y decir que estamos hablando del problema del clima cuando realmente lo que vemos es que hay un problema clarísimo en las fronteras. O sea, si miran dónde se están creciendo los cultivos, Nariño, Putumayo, norte de Santander, todo tiene una lógica clarísima, es zonas de fronteras. El gobierno anunció con mucho esfuerzo y con mucha claridad el tema del plan fronteras. Bueno, revisemos qué está pasando con el plan fronteras, porque estos resultados no se están dando. ¿Dónde más están creciendo los cultivos? En zonas de resguardos indígenas, en parques naturales, en consejos comunitarios. Revisemos el tema de consulta previa y cuál es la lógica y cuál es el discurso del Ministerio del Interior para que esto por fin no sean territorios vetados para la fuerza pública y se puedan hacer intervenciones, porque la consulta previa lo único que ha servido para ahora es para vulnerar muchos más los derechos y la seguridad de estas personas del territorio. Sí. Entonces, uno necesita realmente un análisis serio y un análisis integral de las causas y el diagnóstico de lo que está ocurriendo. Pero sí, decir que es el clima eso no nos aporta.
Y con estas cifras ya hay muchos que piden que regresen las fumigaciones aéreas con glifosato, y en ese sentido le quiero preguntar, ¿qué prima ahí? ¿Menos cultivos ilícitos y más afectaciones a la salud, o más cultivos ilícitos y menos afectaciones a la salud? Porque lo que sí es cierto y lo que han demostrado los estudios es que el glifosato sí es malo.
Mira, creo que hay dos preguntas que son importantes. La primera, y partamos esto, es la aspersión aérea, regresar a la aspersión aérea, esto no va a ser posible en mucho tiempo. Ese programa ya fue desmontado por el gobierno de los Estados Unidos. Cualquier esfuerzo para volver a retomar la aspersión aérea tomaría por lo menos un año en volverse a establecer. Entonces, digamos que en el corto plazo no es una posibilidad real. O sea, puede ser llamado, y dudo mucho que el gobierno Obama, dudo mucho que el gobierno Santos den ese reversazo y restablezcan la aspersión aérea, y si así lo hicieran, eso tomará mucho tiempo. Entonces, esa no es una alternativa viable, por lo menos en el corto plazo. Lo segundo es en el tema de la salud. Realmente, y hemos estudiado en la Fundación Ideas para la Paz la mayor cantidad posible de estudios sobre eso, y no encontramos mayor evidencia que relacione salud humana con glifosato y aspersión aérea. La revisión de todos los estudios científicos, lo que eso nos indica es que no hay evidencia contundente en eso. Son dos temas separados. No quiere decir que la aspersión no sea, que el glifosato no sea tóxico. Es un producto tóxico, como lo puede ser el limpio que hay en las casas, o como lo puede ser cualquier otra sustancia química.
El Ministerio de Salud se equivocó cuando dio ese concepto en el que decía que el glifosato sí afectaba a la salud y que por eso pedía que se suspendiera o se eliminara el programa de aspersión aérea.
El Ministerio de Salud reaccionó a una decisión de la IARC de cambiar la codificación, que era lo que tenía que hacer su protocolo. Pero varios países han desestimado ese estudio y han empezado a retroceder y a tomar decisiones coherentes. Digamos que no es un error, sino fue una medida preventiva, pero nueva evidencia lo que señala es que esa medida preventiva ya es posible mirarla desde otra perspectiva. Ahora, el mensaje aquí, y yo no quisiera desviarme de la discusión importante sobre salud y aspersión aérea, es que ninguno de los dos, ni la aspersión manual ni la aspersión aérea con glifosato, va a solucionar este problema. Este es un problema grande y que lo estábamos mirando de la manera incorrecta. Aquí el gran determinante, con esto quiero terminar, es la minería ilegal. Y frente a eso tenemos muy pocos recursos, muy pocos esfuerzos para dar una respuesta integral en los territorios. De eso es lo que el gobernador nos habló ahorita, esa paz territorial realmente está en un gran vilo por la falta de atención a estos dos fenómenos que son complementarios, que es minería ilegal y aspersión aérea.
Casi todos los enfoques, las miradas sobre este tema parten del supuesto de que hay que combatir los cultivos de uso ilícito. Y la pregunta es, ¿y qué pasa si no los combatimos? ¿Y qué pasa si los dejamos y nos concentramos más bien en el tráfico, es decir, en el procesamiento y en el tráfico mismo de la pasta de coca o de la base de coca o de la coca procesada hacia los mercados de consumo?
Ese es un análisis muy interesante y es muy importante. Yo creo que todos son medidas complementarias. O sea, en la medida en que la política sea más integral y que el territorio y las economías criminales sean intervenidas desde muchos ángulos, desde muchas perspectivas, pues se va reduciendo esa presión social que esto genera. El problema es que nuevamente cuando uno va a territorio y mira lo que se está haciendo, no encuentra una coherencia entre ese discurso que se habla en Bogotá de ser duro contra los eslabones superiores, de hacer más interdicción, con lo que está sucediendo. Yo acabo de regresar hace un par de horas del Magdalena Medio, sin esforzarse mucho, sin llegar muy lejos del río. Uno lo que encuentra es desde Cimití, desde Santa Rosa del Sur, subiendo hacia todas las serranías de San Lucas, estos camiones cargados de precursores químicos sin que nadie los vigile. Entonces realmente ahí no tenemos una estrategia sólida y contundente, que si uno esperaría que si yo voy a tener menos esfuerzo en el eslabón inferior, complementarlo con mayores acciones en los eslabones superiores, realmente deberíamos tener una atención mucho más sólida a esto, porque esto no se está dando. O sea, realmente estamos haciendo buena parte de lo mismo, y como lo ha señalado el mismo señor presidente, estamos en la bicicleta estática en la lucha contra las drogas.
Daniel Rico, ex asesor de política antinarcóticos del Ministerio de Defensa e investigador de la Fundación Ideas para la Paz, gracias por acompañarnos esta mañana en la FM.
Un gusto saludarlos, buen día.
Óigame, Yamit, Juan Pablo, les voy a ser honesto, muy preocupado con lo que nos dice el señor Rico. El discurso, esa coherencia no existe entre la realidad y lo que se ve en el territorio. Esa paz territorial amenazada no solo por el incremento de los cultivos ilícitos, la falta de aspersión aérea, sino también la minería ilegal. No sé cuáles son las conclusiones que tienen ustedes al respecto, Yamit.
Pues la conclusión es que fracasó la política anterior y que fracasó también la que la sustituyó. Es decir, que yo podría estar de acuerdo incluso con más presencia del Estado en el territorio, con programas sociales, con programas de sustitución de cultivos ilícitos, con una política más agrícola y más de desarrollo y menos punitiva y menos que criminalice menos a los campesinos. Pero es que no se ha hecho ni la una ni la otra. Y en consecuencia, lo peor que sucede es cuando el Estado no hace nada, que eso es lo que estamos viendo el día de hoy.
Yo sé que lo que voy a decir es muy facilista, pero yo creo que la única solución para este problema es la legalización de todas las drogas. Yo creo que es la única solución, seguir peleando con esto, luchando con esto, tratando de pedirle dinero a la Unión Europea, a Estados Unidos, para que nos ayude con eso, no va a funcionar. Yo creo que las dinámicas del mundo van en otra dirección y la legalización es la única alternativa que nos queda. Obviamente para eso pues queda un camino muy largo y habrá que diseñar otras
estrategias. Pero en esa elección hay varios expresidentes, sí, sí. Mire, le pongo el nombre de Cardoso, le pongo el nombre del expresidente Gaviria, varias personas que han hablado de ese tema, mirando en una perspectiva en el futuro. La preocupación que yo veo, ni siquiera frente al modelo de política antidrogas, y se lo pregunto a ustedes, es frente al proceso de paz con las FARC. Porque mire, si se están incrementando los cultivos de esta forma, 39%, salen a relucir frentes de las FARC que dicen, yo no estoy montado en ese tren. Abre usted la primera página del diario El Tiempo y lo primero que dice es que hay unos señores, jefes de finanzas que estarían detrás de la rebelión de frente de las FARC. Pues a mí me da mucha pena, pero lo que está demostrado es que mientras sigan creciendo los cultivos ilícitos en el país, el narcotráfico está vivito y coleando y que habrá señores que la transformación política no les interesa, ellos lo que quieren es traquetear, Yamit.
Sí, pero con todo y eso tampoco es posible ignorar que otro montón de gente sí está dispuesta a hacerlo. ¿Qué peligra el posacuerdo si no hay una política coherente de frente a las drogas? Eso es verdad. ¿Por qué? Porque habrá bandas criminales, porque habrá ELN, porque habrá disidencia del EPL, porque habrá pelusos, eso todo es verdad. Pero que esto desestimula que un grueso número de combatientes de las FARC no se acojan, eso puede ser una cosa preocupante para el gobierno, pero no creo que vaya a ser la mayoría de los que hoy están en las estructuras de las FARC. O sea, quiero creer eso, ustedes me dirán ingenuo.
Yo creo lo mismo que usted, sabe que yo creo lo mismo que usted, pero sí veo con preocupación, con mucha preocupación, que si sigue creciendo el número de hectáreas de cultivos de coca en el país con esa sensación de que eso sigue alimentando el narcotráfico, pues no vamos a tener una verdadera paz, Yamil.
Lo
que está claro es que es un avance muy significativo y muy importante, pero el narcotráfico va a seguir ahí y eso es lo que alimenta a todos estos delincuentes.
A usted le preocupa el narcotráfico, Juan Pablo, y a mí también, pero lo que la Corporación Paz y Reconciliación, en un estudio que hizo, en el que hizo un muestreo de todo el país, en el que miró dónde están los grupos armados ilegales y dónde están las rentas ilegales, porque es que no es solamente el narcotráfico. Yo le insisto, Hassan, es que tan preocupante como el narcotráfico, que tiene efectos ambientales y que tiene efectos legales, está la minería ilegal, está la tala de árboles, la madera ilegal, la deforestación ilegal de las selvas y de los parques nacionales, esas otras rentas que también engrosan los bolsillos de los ilegales, de los delincuentes, son también razones por las que un montón de gente no se va a desmovilizar.
Yo entiendo el punto de Hassan y le doy la cifra para justificar ese punto. 5.658 hectáreas sembradas con hoja de coca en la zona donde opera el Frente Primero de las FARC. Ese es un argumento muy poderoso para ellos, decir no entregamos las armas, no nos desmovilizamos, seguimos en la guerra. Pero insisto, mientras sigamos con esta guerra contra las drogas, mientras sigamos declarando de la guerra a las drogas, pues seguiremos viendo ciclos de violencia, o con guerrillas, o con paramilitares, o con bandas criminales, o como lo llame. La única solución, y obviamente es una solución a más mediano y largo plazo, es la legalización. Pero aquí, tanto el presidente como expresidentes hablan en foros internacionales, eso se queda en un discursito de una semana, y nadie vuelve a hablar del tema. Es un tema en el que deberíamos estar ahondando todas las semanas, todos los meses, todos los años aquí en Colombia, para que eso llegue pronto, porque si no, seguiremos poniendo muertos y seguiremos en una guerra inútil que no nos va a llevar a ningún lado.
Nuestros oyentes también participan porque están muy interesados en este, ahora, en Hassan, este tema.
Hassan, le doy solamente un dato. En el pasado ha habido aumentos en el área de cultivos ilícitos y había fumigación. Es decir, no es que la fumigación por sí sola resuelva el problema. Está claro,
estoy
que son un montón
de
acciones.
De acuerdo con
en
usted.
Otros momentos subió el número de áreas de cultivos ilícitos. Claro, no en la misma proporción, pero ya había subido y estaban en plena época de fumigación con glifosato. Glifosato que venden unas grandes transnacionales de los agroquímicos.
Pero yo creo que tenemos que centrarnos donde es. Más allá del tema del glifosato, es bueno. Si no es glifosato, entonces ¿qué es?
Exacto,
pero es que lo que estamos claros es que suspenden el glifosato y no hay un plan
sin,
B.
Sin plan
no,
B, no ni hay, C, ni D.
No, no hay un mecanismo. Y esto lo que está reflejando son las cifras. Está creciendo el cultivo de coca. Y mientras crezca las hectáreas cultivadas de coca, se sigue alimentando el narcotráfico. Y le boto un dato que nos escribe aquí uno de nuestros oyentes que nos escriben al Twitter permanentemente. John Milton nos dice, y no hay que ser un genio para deducir que paralelo al aumento en cultivos ilícitos, ha aumentado el territorio minado. Vamos a ver si eso que nos está diciendo nuestro oyente, pues tiene en alguna medida sentido.